Ok, bienvenidos a la Quejila Camino de Emaús. Estamos estudiando el libro de Josué. Y pues también saludamos a los que nos están escuchando a través de internet. Pues este ha sido un libro maravilloso para mí. Ha sido un libro que me ha dejado muchas lecciones en lo que llevamos. Prácticamente estamos en la tercera parte, casi la cuarta parte del... La tercera parte del libro. Y créanme que... Que de verdad todos los días se dice por ahí que se aprende algo nuevo, ¿verdad? Con la palabra de Dios no es la excepción, al contrario. Yo creo que confirmamos en muchos casos lo que tal vez haya en nuestro corazón. Y quiero platicarles que hay un concepto muy interesante en este libro, el libro de Josué. Generalmente pensamos en él como un libro de batallas, un libro de conquista, un libro en el que Dios va a cumplir la promesa que les dio de la tierra prometida. Efectivamente, todo eso es verdad, pero este libro también nos enseña que las batallas más fuertes las vive cada uno en su corazón, ¿sí? Que el tema de la santidad es algo que simple y sencillamente tiene que ser algo esencial en nuestra vida. No es una característica, no es el perfil de unos cuantos, es el perfil de todos. Y en este caso, el libro de Josué nos va a enseñar una lección que a mí me hizo reflexionar mucho y quiero compartirlas con ustedes el día de hoy, y es ¿qué tan interconectados estamos unos con otros? ¿Ustedes qué tanto consideran eso? ¿Mucho, poco, regular? ¿Hasta qué grado estamos unos con otros enlazados? ¿Cómo consideran esto? ¿Han pensado en este tema que en la escuela se enseñaba mucho sobre la cadena alimenticia? ¿Se acuerdan de esto? Que decían que si tú matabas, por ejemplo, a ver, ¿a qué matabas? ¿A quién? A un jabalí, ¿no? Me decían mis hijos, si matas a un jabalí, yo les decía, a ver, si matas a un jabalí, ¿qué pudiera pasar? ¿No? Dice, ah, bueno, pues es que si matas a un jabalí, pues entonces va a haber, y digo, y los jabalíes se comen a las ratas, ¿qué va a pasar? Pues se van a multiplicar un montón de ratas, ¿no? Y entonces, además, si matas a un jabalí, por otro lado, los animales grandes que se comen al jabalí, pues entonces ya no van a tener que comer, y entonces ya no tienen que comer esos animales, pues también se va a desequilibrar todo lo demás. Y así, entonces estamos todos conectados. Entonces, si esto es cierto en el mundo animal, ¿ustedes creen que no es cierto en el mundo espiritual? ¿Ustedes han escuchado esta teoría de los seis puntos o de esta conexión, de cómo surgió Facebook justamente? Es en base a esta idea de que todos tenemos relación o contacto con cualquier persona en el mundo por menos de seis personas conectadas. Ajá. O sea, imagínense que quisieran conocer a quién, alguna celebridad, algún presidente. ¿A cuál se les antoja? Ándale, dice, quisiera conocer a Leonardo DiCaprio y besarlo, dice Conecti. Bueno, ok, ese está más difícil. Pero conocerlo, que dices, quiero conocer a Leonardo DiCaprio. ¿Cómo podríamos conocer a Leonardo DiCaprio? Dicen aquí en el salón. Bueno, pues vamos a pensar. Tal vez tú conoces a una amiga que tiene una academia una academia artística de danza y de música. Y esta mujer o esta persona conoce a lo mejor a la secretaria de turismo. Y la secretaria de turismo conoce a la directora de publicidad o de medios de Televisa o de tal empresa así enorme de medios. Y ella a su vez pues conoce al director de Universal Studios, ¿no? Porque ya están en ese nivel. Y esa persona conoce a Leonardo DiCaprio. Entonces, si tú consiguieras solo el teléfono de esta persona de la academia, podrías darle un papelito y hacérselo llegar a Leonardo DiCaprio. Así, te quiero conocer o algo así. Entonces, ¿es posible esto? Entonces, esto que surgió al principio como una hipótesis, simplemente se hizo real a través de las redes sociales. Y de acuerdo a algunos que han seguido investigando el tema, se dice que ya no son seis, sino que ya son cuatro. O sea, que ya son solamente cuatro personas, cuatro eslabones para llegar con cualquier persona. Así de interconectados estamos unos con otros. Yo imagino como esta imagen que tenemos aquí de un dominó, en el que cuando se cae una ficha, el efecto es, todas las demás van a empezar a moverse, todas las demás van a empezar a caer. Yo creo realmente que esto se aplica en la vida real y se aplica en el mundo espiritual también. Ahora, lo real y lo espiritual no es que como que estén totalmente desconectados. Es real, existe esta unión y esta conexión, ¿sí? Mientras más nos enfocamos a estudiar la palabra, nos damos cuenta que esto es así. Que no podemos pensar que somos entes aislados, que no forman parte de nada y que lo que yo haga no le afecta a los demás. Todo lo que yo haga afecta en algún momento a dar. Siempre así, siempre así. En todas las cosas que hagamos, tanto para mal como para bien. Eso es lo bueno. Entonces, bueno, siempre trae consecuencias. Y pues de eso se trata esta historia. La historia que vamos a estudiar el día de hoy es una historia que pudiera sonar muy triste. Así que espero que no se vayan tristes o preocupados, pero está en la Biblia. Y si está en la Biblia es para nuestro bien. Y aprendemos más a veces de lo malo, nos acordamos más de las cosas así que de las cosas buenas. Por estadística se dice que se vende más la nota roja que las noticias así normales, ¿no? De salvaron un panda que se estaba ahogando en el río, se metió y luego se volteó y ahí ahora cómo lo sacan. Y bueno, está bravo todo eso así. Pero cuando de repente asesinaron a no sé quién, y así, o sea, como que el morbo y quién lo mató, por qué lo mataron, con quién, o sea, giran tantas cosas alrededor que entonces todo eso provoca que la gente se acerque a ese tipo de cosas. Entonces, bueno, no es nota roja aquí, pero la Biblia a veces es como un periódico, simplemente te muestra lo que acontece. Por eso te muestra las imperfecciones, los pecados, las malas decisiones que en un momento dado tomaron muchos de los personajes que están aquí, con el deseo de que aprendamos de estas historias. Así que, y otro concepto importante, fíjense que me hizo reflexionar con este tema de que estamos o no conectados, es, me encontré esta imagen en un blog. Dice, la sociedad de hoy, ¿no? ¿Cómo es la sociedad de hoy? Como están en una lancha, ¿y qué dicen los que van adelante? Dice, ay, estoy feliz, estoy seguro de que el agujero no está de nuestro lado, o sea, no nos va a llegar aquí, ¿no? Es como que no hay bronca. Entonces, ¿qué están haciendo? Pues incluso tomándoles fotos, ¿no? O sea, se están ahogando y todo, y dicen, ah, pues no te preocupes, está de ese lado, o sea, a nosotros no nos va a afectar. Ah, estoy tranquilo, tú relájate. Eso no va a suceder. ¿Pero qué creen? Que siempre va a terminar por suceder. Siempre va a terminar por suceder. Entonces, así de obvio como se ve esta imagen y de ridículo el pensar que no me va a pasar nada, que yo no me voy a hundir porque el que está al lado de mí le está haciendo un hoyo al barco, o sea, ese es su problema, ese es su camarote, y te puede decir, pues ¿qué te importa? Es mi hoyo, ¿no? Pues sí, pero todos estamos en el mismo barco. Imagínense la historia de Noé, si a uno de los hijos se le hubiera ocurrido otro plan, ¿no? Dentro del arca, no, ¿sabes qué? Yo mejor me voy, yo hago una lanchita adicional y yo de aquí me salgo y hago otra cosa. No, pues es que no puede funcionar así. Tenemos que seguir todos el mismo plan, tenemos que todos navegar juntos en el mismo barco. Entonces todos estamos conectados, todos estamos relacionados, lo que hace uno le afecta al otro. Y así es, no hay otra manera de verlo. ¿Y de qué se trata este capítulo? Es una historia que les decía hasta cierto punto muy fuerte, sobre un concepto que existe en la Biblia, que al menos yo no lo había visto bajo esta terminología y con este concepto, que se llama ley de Jerem. ¿Qué es la ley de Jerem? Jerem se traduce en nuestras Biblias en algunos casos como anatema. ¿Han escuchado esta palabra en la Biblia? ¿La han visto? Que sea anatema y que el que no tal sea anatema. Ajá. Y esto de ser anatema es la palabra Jerem. Y es un concepto que ha existido durante, pues desde que Dios ha existido. Desde que Dios creó el mundo, Él entregó esta ley también. No bajo este término tal cual, pero sí este concepto siempre ha existido. ¿Y en qué consiste la ley de Jerem? Que dice que está prohibido tomar lo que le pertenece a Dios. Y generalmente pensamos, ¿qué le pertenece a Dios? Ok, nuestra alma, ¿qué más le pertenece a Dios? Generalmente decimos, pues todo es de Dios. Él es el Señor del cielo y de la tierra, ¿o no? Pues todo es de Dios. Pensamos, bueno, todo es de Dios. Ok, sí, todo es de Dios. Sin embargo, Dios en su administración nos deja a nosotros tomar de lo suyo sin ningún problema. Es más, al revés, nos invita a que lo hagamos. Y Él se agrada en que lo hagamos y nos bendice que lo hagamos. ¿Desde dónde creen que empezó esta ley? De Don't Touch. Desde Adán y Eva empezó. Pues este concepto siempre ha existido y nosotros como padres también lo aplicamos, ¿no? Desde que está un niño empezando, por ejemplo, ni siquiera gatea, y ya quieren agarrar todos. ¿Se acuerdan cómo empiezan así a agarrar y agarrar? Y entonces, ¿qué empiezas a hacer? No, esto no puedes hacerlo. Le das una manita o le das así. O sea, le tienes que poner un cerco, le tienes que poner una advertencia. Lo frenas, no le das, no le pides permiso, no le preguntas, no le, ves que va a agarrar un contacto, pues, oye, mira, te recomiendo que no lo hagas o puede ser peligroso. O sea, no lo haces, sino de inmediato detienes esa acción. Y si no hay esto, si sigue esta obstinación por hacerlo, pues tiene que venir una corrección. Entonces, este concepto de Jerem siempre ha existido. Desde Adán y Eva hasta el Apocalipsis lo vamos a ver. Entonces, sí, efectivamente todo es de Dios, pero Dios nos permite tomar ciertas cosas, administrarlas, vivirlas, disfrutarlas, ¿sí? Y aquí simplemente es así. Cuando Dios dice que algo le pertenece, entra en esa categoría. Entonces, prácticamente, por ejemplo, en el jardín del Edén, Adán era el dueño de todo el negocio, ¿estamos de acuerdo? Todo era suyo, o sea, todo podía tomar, todo podía comer, excepto una cosa. El árbol del bien y del mal, el árbol de la ciencia. Eso era lo único, pero todo lo demás, adelante, disfruta, come, haz lo que quieras, aquí eres el dueño del negocio, te doy chance. Entonces, casi siempre la ley de Jerem es al revés. O sea, está desproporcionada en contra de Dios. Casi siempre Dios dice, toma todo, ok, nada más déjame a mí esto. Es increíble, pero es así. O sea, es al revés de cómo pensamos. A veces pensamos, todo es de Dios y bueno, Él nos deja este cachito. Pero casi no es cierto que es así. Más bien siempre es al revés. Es, todo es tuyo, solamente esto es para mí. Como la tierra de Israel, ¿no? Tienes toda la tierra de Israel para habitar a lo ancho y a lo largo. Donde pusieras la planta de tu pie, ahí vas a poder morar. Todo hay abundancia. Solo hay ciertas excepciones donde no puedes entrar, ¿no? En los atrios, depende de si estabas inmundos. Ajá. En el lugar santo y en el lugar santísimo. Pero de ahí en fuera, tú te podías mover por todas partes. Es increíble. ¿Dónde más aprendemos este concepto? Fíjense, en el Nuevo Testamento también se enseña esto. O sea, no es un concepto nada más así como que digas, ah, pues sí, sí es cierto. Fíjense, Yeshua enseñó esta misma idea porque es tan antigua como la Torah misma. Y creo que es importante que la conozcamos y la entendamos y las consecuencias que trae el no hacerlo, porque esta historia se trata de eso, de pasar por alto, y en este caso por una cuestión de codicia, lo que Dios dice que es suyo. Entonces es súper importante identificar y enseñarle a nuestros hijos y nosotros mismos qué es de Dios, qué le pertenece a Él, para que a partir de ahí todo lo demás pueda ser libertad. Pero si no entendemos qué es de Dios, qué es lo que Dios quiere o qué es lo que Dios dice que es suyo, entonces vamos a estar en problemas, ¿sí? Y ese mismo concepto se aplica a la educación de los hijos o incluso con los jóvenes. Cuando tú les pones ciertos límites, le dices, ok, de esta hora puedes estar, eres libre, pero después de esta hora ya no, como que después de esta hora ya me toca a mí, ahora tú ya tienes que estar aquí. O con los niños, puedes jugar con esto y con esto, pero con esto y esto no lo puedes tocar. Esto no lo puedes todavía, ¿ok? Fíjense, en Lucas capítulo 20, vamos a ver cómo lo enseñó Yeshua. Y créanme que para mí ha sido revolucionario esto un poco, porque digo, ay, pues con razón hay tanta maldición en el mundo. Por eso a veces nos ha ido tan mal en la vida, porque no logramos discernir esto. Y este concepto, les digo, está en todas las cosas de la vida, en todo. Es identificar qué parte de tu tiempo es el que Dios dice, este tiempo es mío. Ajá, o esto es para mí, o esta persona es mía, o esto es así. Les dije Lucas 20, vamos a leer desde el verso 21. Dice así, y le preguntaron diciendo, maestro, Sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Era una pregunta sumamente interesante para esos momentos, como diciendo, hijo, le tenemos que pagar impuestos, es un gobierno usurpador, es una persona tirana, invasores extranjeros, ¿tenemos que darle tributo o no? Dice, mas él comprendiendo la astucia de ellos les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda, ¿de quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Entonces efectivamente fue una maravilla de respuesta a lo que contestó. Pero fíjense aquí que me pongo a pensar, o sea, Yeshua está enseñando un concepto que es totalmente acorde a la Torah. Entonces esa es la idea del Jerem, que hay cosas que le pertenecen a Dios y hay cosas que son efectivamente del mundo o del César o del gobierno o de quien tengan que ser. Perdón, me entró una llamada en el último momento. Okay. Bueno, ok, disculpen. Entonces, Yeshua contesta esto porque él sabe que esto está en la Torah. Me sorprende esto porque aquí parece como que Yeshua se la saca de la manga, como que dice, miren, nada más pudieron sorprender. Pero no, simplemente este concepto siempre ha existido y seguramente aquellos que eran estudiosos de la Torah sabían hacia dónde iba esto. Y la idea es muy clara. Hay cosas que son de Dios, hay cosas que son, como dice aquí, del César. Hay que aprender a diferenciar. Si no sabemos eso, ¿qué creen que puede pasar? Que si llegamos a tomar lo que es de Dios, pues no le va a caer muy bien. Entonces más nos vale que aprendamos este principio de una buena vez, primero nosotros y después podamos transmitirlo. Porque todo el mundo se mueve en base a esto y el mundo espiritual también. Así que vamos a esta historia, que les digo es una historia de esta enseñanza, pero es una historia que nos da una lección muy fuerte, justamente como consecuencia de tomar lo que le pertenece a Dios. Y incluso suena raro el decir, ¿cómo le voy a tomar lo que le pertenece a Dios? ¿Se acuerdan este pasaje en Malaquías, cuando Malaquías está escribiendo de parte del Eterno en una reprensión al pueblo diciendo, déjenme hacer los Malaquías capítulo 3, cuando habla acerca de que el pueblo le ha robado? Pero dice, oye, pues no que Dios es espíritu, pues ¿qué le vamos a robar a Dios que es espíritu? ¿A poco Dios necesita dinero? ¿A poco Dios, podemos carterearle a Dios, así como de repente me subí al metro y me bajé más ligero? ¿Cómo es posible que le podamos robar a Dios? Pues Dios dice que sí, por este principio, simplemente es por esta idea. Dice en el verso 6 de Malaquías 3, dice, porque yo el Eterno no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y me volveré a ustedes, ha dicho el Eterno de los ejércitos. Mas dijeron, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? O sea, es como que, pues es obvio, porque alguien diría, pues no le podemos robar a Dios. ¿Cómo le vamos a robar a Dios? ¿En qué banco tiene su dinero? ¿O dónde está su cartera? ¿O cómo le podemos hacer? Por el principio de Jerem, sí. Dice, pues vosotros me habéis robado. Y dijeron, ¿en qué te hemos robado? Así como, ¿cómo crees? O sea, pues ¿cuándo te cartereamos? Así, ¿cuándo? Dice, en vuestros diezmos y ofrendas, malditos son con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice el Eterno de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, bueno, más allá de cuál es el detalle de si aquí está hablando específicamente del diezmo y de la ofrenda, es el mismo principio. El principio es, ok, Dios te dice, aquí está el dinero, aquí está tu ingreso, aquí está la quincena, el cheque o lo que sea. Ajá. Solamente hay una parte que es mía, reconoce esa parte y yo te voy a bendecir. Si tú respetas eso, yo voy a bendecirte grandemente. Pero si tú no respetas esa parte que yo digo que es mía, yo me voy a enojar contra ti. Uh-huh. Y bueno, vamos al versículo 1. Fíjense cómo empieza esta historia. Vamos a empezar esta historia desde el capítulo 6, versículo 18 y 19. Está explicándoles Josué cómo van a conquistar la ciudad de Jericó. Dice, pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. La palabra anatema también se traduce como maldición. Entonces, ¿qué sucede? Que si tú tomas algo que está prohibido por Dios, tú te haces maldición. Por el hecho de tocar esta parte, digamos, la podríamos ver como maldita. Maldita en el sentido, maldita para ti porque es bendita para Dios. ¿Qué significa eso? Maldita para ti, bendita para Dios. Porque quiere decir que Dios ya apartó eso para Él. Entonces yo dice, esto ya está santificado. Entonces si tú lo tomas, para ti es maldición. Entonces Dios no quiere este concepto. Y la santidad es un tema recurrente en la Biblia. Dios no puede mezclar o digamos que salga esta santidad que emana de Él y de los lugares santos hacia lo demás, ni tampoco permite que se mezcle. Entonces sí, en este caso la ciudad de Jericó dice, esto para mí va a ser un anatema, va a ser algo que yo voy a tratar con Él, yo no quiero que ustedes se lleven nada. Y eso era algo diferente a lo que sucedía en todas las guerras. En todas las guerras la ley era justamente al revés. De los despojos puedes tomar. De hecho hay un ejemplo en Números, no me equivoco, creo que es el capítulo 13, cuando dice que fueron a la guerra y entonces repartieron el botín. Y es más, hasta Dios les dice, y a los que no fueron también les va a tocar una parte y tal y tal. Y ahí dice que repartieron, pero hubo para todos. Así dijeron, oye, qué buena onda, pues que siga habiendo guerra casi, casi. Pues, y como les comentaba, la guerra es un negocio al final del día. Pero entonces, en este caso particular, en Jericó, que era como la primicia, ¿qué dijo Dios? Nada para ti, esto es la primicia, todo es para mí. ¿Pero qué significa todo es para mí? Quiero que quemes todo. Fíjense lo que dice el verso 19. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados al Eterno y entren en el tesoro del Señor. Y luego dice el verso 24. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa del Señor la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Wow, sí, historia increíble. ¿Y cómo empieza el capítulo 7? Dice, pero, híjole, cuando ya vemos un pero, ¿no? Es cuando todo está maravilloso, pero, ya cuando algo te dicen el pero es porque algo no salió bien. Dice, pero los hijos de Israel cometieron prevaricación en cuanto al anatema, en cuanto a lo prohibido, en cuanto a lo que Dios dijo, esto es mío, híjole. Dice, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. ¿No les llama la atención cómo empieza diciendo, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación? Y luego dice que solo fue Acán. Entonces, ¿por qué? Como dice el dicho, hey, como dice ese, pagan justos por pecadores, ¿no? Siempre dicen eso. Bueno, pues sí. Y no es que todos, no es que haya uno justo. Más bien aquí es, no hay ninguno justo. Dios es misericordioso con todos. Este principio se sigue aplicando. Pero como estamos conectados, entonces te toca. Entonces eres parte de. Entonces por eso dice, los hijos de Israel cometieron prevaricación. ¿Sí? Y fíjense, la palabra Acán, hasta el nombre Acán, viene de una raíz que significa tortuoso, torcer, atribular. Ya está en el nombre, ya pensábamos cómo iba a ser la historia. Ajá. Dice verso, bueno, ahí mismo en el verso 1, la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. Ay, nanita, ahí sí. Si te daba miedo cuando se encendía la ira de tu mamá, no quiero saber lo que es la ira del Señor. ¿No? Dijo Yeshua, dice, no tengan miedo de los que pueden matar el cuerpo, sino ten temor de aquel que una vez que está muerto el cuerpo puede echar el alma al infierno. De ese sí ten temor. Entonces Israel tenía temor de Dios, nada, pues ya los enemigos decían, ay, es que no es nada, no has visto a mi Dios enojado. Eso sí es temor. Dice el verso 2, después Yehoshua envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Jai es una ciudad, era una ciudad muy pequeña. La palabra Jai significa ruinas. ¿Sí? Y es increíble esto, que entre todas las millones de gentes que hay, también lo pienso así, Dios está al tanto de cada acontecimiento, de cada evento, de cada cosa, ¿no? Es como si tú le cambias un número, por ejemplo, a un correo electrónico, ya es otra persona, ¿estás de acuerdo? O sea, con que le cambies una sola letra, ya se convierte en otra persona, ya no le llegó a la persona indicada. Imagínense la tecnología, cómo ha avanzado de lograr esto, o sea, se me hace impresionante. Pues bueno, más avanzado que toda esa tecnología es Dios, que es capaz que entre millones de personas Dios esté al tanto. O sea, aquí entre la gente que está en la guerra, imagínense una batalla así, miles de personas, y esta persona toma del anatema. Entonces nadie lo vio, obviamente, nadie absolutamente lo vio, excepto el que todo lo ve. Graves problemas. Y entonces vienen las consecuencias. En el capítulo 2, en el verso 2, cuando dice que Josué envió hombres a Jai, seguramente pues toma la misma fórmula que para Jericó. Dice, ah, ok, pues enviamos unos espías, vamos a volver a enviar a otros. Esta ciudad, que significa ruinas, escombros, será totalmente opuesto a Jericó. Jericó era una fortaleza. Y esto, hagan de cuenta, pues que era como si fuera una casita de madera, así de palitos. Y dice el verso 3, y volviendo a Josué, le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y creo que aquí hay un detalle importante, y es que al menos no se ve que Josué haya consultado al Eterno. O sea, simplemente dijo, ah, bueno, así funcionó con Jericó, que mandamos unos espías y luego ya. Y entonces cuando regresan estos hombres, muy confiados, que dijeron, no, hombre, si derrotamos a Jericó, imagínate este pueblucho ahí, rascuacho, no, hombre, nada, no, es que no se, ¿para qué se cansan todos? No inventes, nada, mejor que se, dales un break, dales un descanso, que se vayan al río Jordán de vacaciones, todo incluido, nada, es que vayan 2,000 o 3,000 ya, pues, para que, bueno, o sea, para que no se sientan tan mal de las palizas que le vamos a dar, ¿no? Como que pensaron así. Y típico, la verdad es que así somos más los varones, ¿sí o no? Hasta en los deportes lo ves, ¿no? Ya le ganaron al que va en primer lugar, ¿y qué es lo que piensa? Luego, no hacen los mandados, ¿no? Sí, no, estos cuates son unos perdedores, ¿no? O sea, hace poco salió en las noticias, se filtró un video donde está el coach de un equipo de fútbol americano, creo que de los Steelers, que creo que iban a pasar a la semifinal contra otro equipo, y sin querer grabaron que este coach estaba diciéndoles, no, pues los del otro equipo son unos perdedores, son no sé qué, son unos babosos, y así les empezó a hablar pestes de este otro equipo, como diciendo, no, los vamos a aplastar así. Y llega el partido y pues le dan una paliza. Es típico del hombre que nos confiamos, nos jactamos y pensamos que todo lo podemos. O sea, si ya derrotamos así, como quien dice, a un gigante, va a decir, pues, ¿qué no vamos a poder con estos? Y ahí está el principio de la caída, es la altivez, el orgullo, el pensar de que ya lo hice una vez, ya es pan comido, ya que consulto a Dios. Y aquí no se ve que hayan consultado a Dios. Y entonces dice el verso 4, y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Ándale, ahí están las consecuencias. Primero sí, y a la hora de la hora... Dice, y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta de Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. O sea, imagínense el contraste, ¿no? Primero va así, súper valiente, así, no, nosotros ahorita fácil, 2,000, 3,000 cuando mucho, ahorita los vamos a... Si ya derrotamos a Jericó, que eran unos gigantes, pues a estos cuates, ¿cuánto? Y de repente así de, ay, vámonos corriendo. Así que más vale aquí corrió que aquí murió, ¿no? O sea, ahí sí, dándole la espalda, así, semejante corretiza, chancla a fondo, se les olvidó todo. Y dice que el corazón vino a ser como agua, se miró, así se les hizo como... Entonces, bueno, pues totalmente el contraste. Y dice el verso 6. Dice, entonces, Josué, fíjense la consecuencia. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca del Eterno hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, ¡ay, Adonai, Dios! ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán? ¿Para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¡Ay, Señor! ¿Qué diré, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? ¿Sí? Entonces, bueno, no está mal llorar y no está mal lamentarse y no está mal pues sentirse evidentemente mal después de una derrota de esto. Fue así como un balde de agua fría. Pero más importante que estar lloriqueando y pensar es, bueno, Señor, ¿en qué fallamos? ¿Dónde estuvo el error? O sea, ¿cómo es que pudimos pasar de lo sublime a lo ridículo? Así de una jornada a otra, de un momento a otro. ¿Cómo es posible esto? ¿Sí? Y creo que esta escena ya la habíamos visto. Es como un déjà vu, esto de, Señor, ¿por qué nos hiciste pasar el Jordán? ¿Por qué nos hiciste morir aquí? ¿Por qué nos, te acuerdan? Moisés con el pueblo en el desierto. ¿Por qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Para qué nos sacabas? ¿Qué no había tumbas aquí? O sea, lo mismo otra vez. ¿Y qué van a decir de ti? ¿Qué van a decir de tu nombre? Van a pensar que eres un Dios debilucho. Pero pues créanme que Dios no estaba absolutamente preocupado de qué piensan los demás. ¿Saben qué le interesa a Dios? El corazón de sus hijos. No qué van a pensar de él. Si es un Dios que puede o no puede, si es poderoso o no es poderoso. Porque pues en términos humanos y sobre todo en esos tiempos, sí se veían así las guerras. Tu Dios contra mi Dios. Si yo gano, mi Dios es más poderoso que tu Dios. Esas eran así como que las batallas. De esa manera, si nuestro Dios está conmigo y derrotamos a su Dios, nuestro Dios es más poderoso que el tuyo. Entonces, como que Josué pensando en términos humanos hasta cierto punto, ¿qué van a decir de ti? Que no pudiste, que uy Dios, mira, yo que anuncié que tú eres el más poderoso, ahora resulta que no pudieron. Además, en el plano también terrenal, muy cierto, ¿qué iba a suceder con el resto de las naciones que vieron la derrota de Israel? Pues iban a tomar valor, así como se asustaron cuando derrotaron a Jericó, y los de Jericó dice que ya su corazón estaba así como hecho agua. Cuando de repente se entraron, mira, pues no que tan poderosos, no que su Dios tan fuerte, pues ahí está, si perdieron con los de Jai, pues qué iban a decir los demás, pues nosotros también les ganamos. Se les iban a poner las cosas difíciles. Así que está bien lamentarse, está bien entristecerse, está bien llorar, pero es más importante reflexionar, no quedarse ahí. Que eso es pues muy típico también, ¿no? Viene una derrota en nuestra vida y solemos estarnos lamentando y quejándonos, Señor, ¿por qué esto, el otro, así? Y realmente no estamos buscando la voluntad de Dios, no estamos buscando el rostro de Dios, ¿sí? No estamos pensando en qué Dios quiere que hagamos. Y fíjense qué estrategia es lo que le dice a Dios. ¿Cómo levantarse de una caída así? Aquí vamos a ver, dice en el verso 10, la primera palabra que se le dice a Josué, ¿cuál es? Y el Eterno dijo a Josué, levántate. Eso es lo primero que tienes que hacer ante una derrota espiritual, ante una caída es, levántate. Dice, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? O sea, no es que esté mal postrarte sobre su rostro, no esté mal que cuando te sientas derrotado, débil o de plano viviendo la consecuencia, una consecuencia así, pues no es que esté mal tirarte, pero todo tiene un tiempo. Entonces este es el primer paso, porque quedarse llorando pues no va a solucionar nada. Entonces le dice, levántate, eso es lo primero. Ya de ahí, como que dicen, pues ya todo es para arriba, ya lo demás es más fácil. Dice el verso 11, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. O sea que, por eso dice que la recompensa por una transgresión, ¿qué es? Otra transgresión. Entonces no nada más es de, bueno, ya me clavé lo que no era mío, en este caso Acán. Sino aquí dice, han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. O sea, tienes que seguir mintiendo, tienes que seguir escondiendo, te sigues embarrando más cuando estás tratando de ocultar un pecado. ¿Sí? Entonces que seguramente este hombre, pues tal vez lo vio alguien o lo vieron después. Oye, ¿de dónde sacaste esto? Ah, no, me lo regaló mi tía, ya ves que siempre anda de viaje y me lo trajo. Y cualquier historia tiene que inventar. Entonces ya está mintiendo, ya está involucrando a otros. Ahora ya lo tiene que esconder, ya no lo puede hacer a la luz. Pero fíjense, el primer punto es, han quebrantado mi pacto. ¿Por qué? ¿Qué es esto? Esto es un pacto de Dios. No tomar, respetar lo que es de Dios es un pacto delante de Él. Por eso es que ahora empiezo a entender un poco más el concepto del diezmo. ¿Por qué el diezmo es un pacto? ¿Por qué el diezmo es un pacto con Dios? Ahora entiendo por qué Abraham lo hizo y sobre todo por qué Jacob lo hizo así, ¿se acuerdan? Cuando en un momento que él entendió, dijo, esto es la casa de Dios. Esto es un pacto que yo hago contigo. De todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. O sea, esto es un pacto que hacemos tú y yo, es un pacto espiritual que tiene una trascendencia física. Yo he entendido que sí, cierto, todo es tuyo, pero al final me das todo. Lo único que me pides es esto. Y eso es lo que tenemos que respetar. Si no respetamos lo que es de Dios, estamos quebrantando el pacto. Por eso ese tipo de transgresiones son tan graves. Por ejemplo, por eso Yeshua dijo, si uno ve a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio. O sea, no es así como de, híjole, qué mal, qué mente tan cochambrosa. ¿Qué dice? No, o sea, eres un fornicario, eres un adúltero. El adulterio es de los peores pecados. ¿Por qué? Porque esa mujer es anatema para ti. Sí, esa mujer es anatema para ti. Esa mujer es bendita de otro, maldita para ti. Por eso dice en Cantares que si el hombre cometiera este tipo de pecado, dice, no se le será perdonado. O sea, no podrá dar ofrenda por una cosa así. No podrá recibir pago la persona afectada por algo, porque no hay redención de este tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, así como se aplica algo tan obvio, tan lógico, como es la esposa de otro, se aplica en todas las demás cosas. Entonces dice, bueno, ustedes quebrantaron mi pacto que yo les mandé, también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Entonces, el destino de las cosas que había en Jericó era esto. Tenía que ser destruidas. Y les digo que esto era una metáfora de un holocausto, por eso es que se hace al fuego. El holocausto era esta ofrenda voluntaria en la que se le entregaba 100% a Dios. Todo era para Dios y representaba, ¿sabes qué, Señor? Esto es para mí como si yo mismo me entregara a ti. Esto es, todo es tuyo. Reconozco que todo es tuyo, pero realmente aquí está. No es nada más de en mi mente digo todo es tuyo y ya. Sino todo es tuyo y Dios dice, ok, pues entonces vamos a quemarlo. Para que no lo puedas agarrar después. Entonces, ese era el destino de Jericó. Y dice, verso 13, levántate, una vez más le vuelvo a repetir, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana. Entonces la santificación es siempre el camino. Y generalmente nos pasa al revés. Ya pecamos, lo que tenemos, ¿qué queremos hacer? Escondernos, taparnos, como que ya nos vamos por allá. Y digo, bueno, pues ya pequé, ya fallé. Y Dios dice, no, o sea, levántate, reconoce tu transgresión y santifícate una vez más. No hay opción. Lo que hace el padre con el hijo pródigo también es algo simbólico. Se quítenle esos despojos, esa inmundicia, y póngale un anillo y póngale una prenda, porque es como si yo lo estoy recibiendo santo. Para mí es una persona nueva. Ajá. Entonces dice, santificaos para mañana, Porque el Eterno, el Dios de Israel, dice así: anatema y en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. ¿Qué quiere decir? Israel se convirtió en jerem, en anatema, por tomar lo prohibido. ¿Qué quiere decir? Tomar lo prohibido te hace a ti también prohibido. O sea, tocar la inmundicia te hace a ti también ser inmundo. Y eso está en el profeta Ageo. Cuando él pregunta que si una persona lleva algo santo fuera de los atrios del templo y algo inmundo toca eso, aunque fuera el vuelo, dice, del sacerdote, dice, se hace inmundo eso. Por ejemplo, ese mismo principio está en Levítico. Si una rata caía en la comida, la persona que comía eso también era inmunda. Se trasladaba, ¿no? Como que se iba pasando la inmundicia. Hasta que ya llegaba un momento en que alguien la cortaba y ¿qué tenía que hacer? Santificarla, o sea, purificarlo. Así eres. Ese principio es divino, ese principio es real, ese principio se sigue aplicando. Dice aquí, dice, porque el Eterno, el Dios de Israel, dice así, verso 14, os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que el Eterno tomare se acercará por sus familias, y la familia que el Eterno tomare se acercará por sus casas, y la casa que el Señor tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto del Señor y ha cometido maldad en Israel. Entonces, ¿por qué dice que será quemado? Pues les decía, ese era el destino de la ciudad de Jericó. Entonces, pues eso es lo que le va a pasar. Al final, por eso dice, yo no entendía muy bien esto en Pedro, dice que todo va a ser destruido por fuego. Porque justamente tiene que ser así, como si todo fuera una ofrenda al final para Dios. Ajá. Y también al final, ¿cómo va a destruir a Dios, a Satanás y a sus ángeles? Al lago de fuego, igualito. Entonces, el fuego es el elemento que por excelencia es lo único que puede purificar el alma. Lo único así. Entonces, tiene que ser por fuego, ¿ok? Entonces, tenía que ser de esta manera. Dice entonces, en el verso 16. Entonces, imagínate, le están diciendo esto a Josué, ¿sabes qué? Pues alguien de tus soldados tomó esto. Uf, qué difícil. Vamos a ver la conclusión de esto. ¿Cómo se expía el pecado? ¿Cómo se saca el pecado de aquí? Dice, Josué pues, levantándose de mañana. ¿Se acuerdan de este hebraísmo que varias veces se repite? Josué se levantó de mañana, que significa como alguien que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Alguien que tiene la convicción firme de hacer lo que Dios le ha mandado hacer. Se levanta temprano. Dice el Señor, dice Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus. Entonces, imagínate que es así como un tipo, no sé cómo se le llamaría, tómbola o sorteo o algo así. De hecho, no dice aquí, pero seguramente debió ser por suertes, ¿no? ¿Se acuerdan de una historia así? Que por suerte se supo quién era el culpable. A ver, fíjense, vamos a leer lo que dice el verso 16, 17 y 18. Y ahorita se van a acordar de quién. Dice, Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus. Entonces, todas las tribus de Israel, 12 tribus ahí, millones de personas. Entonces, imagínense a Acán, así de, nah, pues aquí hay millones. O sea, que me toque a mí es así como que impresionante, ¿no creen?
Buenas tardes, bienvenidos.
Entonces dice, Israel hizo acercar a Israel por sus tribus y fue tomada la tribu de Judá. Entonces, 11 fuera y uno adentro. Judá quedó. Entonces, bueno, los de Judá que dijeron, bueno, somos un montón, ¿no? Ya sería mucho. Dice, y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y ahí sí ya se redujo drásticamente. Dice, y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Zabdi. Y hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Así como de estas imágenes que están desde un telescopio, un satélite, y se va acercando a la tierra así hasta que se convierte en un microscopio. Así lo ve Dios. Así que nada de Big Brother ni nada, no tengan miedo a eso. Dios está al tanto de cada segundo que sucede en nuestra vida. O sea, y esta es una comprobación impresionante, así tal cual. O sea, como que siempre decimos que sí, pero aquí es real, aquí es comprobable, totalmente. De todas estas millones, Dios escogió a esta. Ahora, ¿cómo fue? Les digo, lo más probable es que se echaron suertes. ¿Cómo? ¿Se acuerdan ya de qué historia? No. Hubo una situación que por culpa de alguien, todos estaban por morir. La historia de Jonás, muy bien. ¿Se acuerdan que fue un caso similar? Jonás desobedece a Dios, en este caso sobre otro tema. Pero finalmente trae consecuencias para él y para todos los que iban con él. ¿Y qué dijo? ¿Cuál fue la manera, digamos que, de expiar esa situación o ese pecado? Pues sáquenme al mar, o sea, no hay de otra. Mátenme. Y algunos incluso comentan que es muy probable que Jonás murió. O sea, que Jonás efectivamente tuvo una muerte, por lo menos simbólica, sí. Porque pues vivir 3 días así en el vientre del pez, de que te trague ya desde que te traga, está difícil. Así en alta mar, así con esa situación. Entonces, así como se dedujo y como Dios dirigió las suertes para que cayera en Jonás, que Jonás, por cierto, estaba dormido, es impresionante. Ajá. Ahora, de esta manera, Dios dirige toda la suerte para que caiga sobre él. Solo porque un hombre tomó lo que no le pertenecía, por su codicia, por la avaricia, por el no estar contento con lo que tenían. Cuando vamos a ver más adelante, que después Dios le dijo, tomen todo, o sea, no hay ningún problema. Solo les aprende a esperar y a respetar lo que te corresponde. Y dice el verso 19, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, fíjense, lo dice de una manera muy paternal, hijo mío, da gloria al Señor, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. ¿Por qué le dice también esto? Porque confesar nuestros pecados delante de Dios le glorifica finalmente. Dice la Escritura en el Nuevo Testamento también, confesaos los pecados unos a otros, ¿sí? Pues es parte de a veces el arrepentimiento y reconocer el pecado es reconozco mi pecado delante de los demás. No es nada más de, bueno, yo, Señor, yo sé que yo pequé y yo me arrepiento. Sino aquí Josué le está diciendo públicamente, decláranos qué hiciste, dale gloria a Dios de esa manera. Dice el verso 20, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra el Eterno, el Dios de Israel, y así he hecho, ¿no? Narró todos los hechos, todo lo que sucedió, y dice, verdaderamente yo he pecado contra el Señor, ¿por qué? Porque todo lo que hacemos efectivamente va contra Él. Ponte a pensar, o sea, ¿quién le podría haber afectado que este hombre se llevara un manto y unas piezas ahí de oro? Pues a nadie, o sea, realmente a nadie, ya no tenía dueño eso. Todo iba a ser destruido, es bueno, de que se destruya, que me lo quede, pues mejor que me lo quede, ¿no? O sea, ¿para qué quemarlo, no? Entonces, seguramente él pudo haber razonado muchas cosas, como pensando así de, bueno, pues yo tengo necesidad, Dios sabe que estoy en un problema muy difícil, ahorita pues no sabemos cómo vaya a estar el futuro, ¿no? Las crisis, Señor, ya sabes que la tierra de Canaán en cualquier momento puede cambiar, ¿no? A lo mejor no sé, vienen otros Goliat o algún Goliat que todavía no aparezca, etcétera. Y simplemente toma lo que le pertenece a Dios. Y así como a nosotros no nos gusta que no tome nuestras cosas personales, pues Dios se lo toma personal y dice, verso 21, fíjense qué más. Dice, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí, está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ella. Dice un dicho, de la vista nace el amor, pero aquí de la vista nace el pecado. Dijo, no, pues es que vi este manto, dijo, está buenísimo, está increíble, no, de estas no las consigo, ya no las hacen, entonces no, pues no, de que se vaya quemado, no, pues no. Entonces dije, se vio un manto babilónico muy bueno, dijo, es que estaba buenísimo, no podía dejar de desaprovechar la oferta. Hoy todo gratis, así casi casi, ¿no? Pues entonces no es justificable. ¿Ah? Y entonces dice, bueno, pues sí, aquí está escondido bajo tierra. Entonces aquí sí, de la vista nace el pecado, como David, ¿no? Y Betsabé, como Eva, de que vio y codició. Entonces, ¿cuál es el consejo? Mejor no veas tanto las cosas que sabes que no son tuyas. No las veas de más. ¿Sí? Porque si no, vas a codiciar y puedes caer. Y aquí están las consecuencias de caer. Y dice también la Escritura que el amor al dinero es la raíz de todos los males. No dice que el dinero en sí sea la raíz de todos los males, sino el amor al dinero, el codiciar. Dice que codiciando a algunos, fueron traspasados de muchos dolores, justamente. Yo creo que a lo mejor Pablo, cuando le escribe eso a Timoteo, está pensando en Acán. Dice, el amor al dinero es la raíz de todos los males, es idolatría, es codiciar eso, ¿sí? Híjole, qué fuerte es esto. Dice en el verso 22. Dice, he aquí que, ¿sí leí esto? He aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ella. O sea, que seguramente la esposa también sabía, porque bueno, pues ¿cómo vas a hacer un hoyo en tu casa? Y pues la esposa, o de repente, como si tu marido llega de repente con una televisión así gigante y tú dices, no, pues nada, ahí me la encontré. Nada, a ver, ¿cómo, de dónde sacaste eso, no? Y al ratito es como, pues empiezas a salir, ¿de dónde sacaste el tener? Ah, me la regaló un amigo. Y eso, no, también de allá. Y ese te metes, no, pues por ahí. No, espérame, esto está ganando raro. O sea, esto, no, me la gané en la empresa. Ajá, sí, cómo no. O sea, ¿cómo está esto? O sea, hay algo más. Ajá. Entonces, seguramente la esposa también está coludida. Por eso también toda la familia paga las consecuencias. ¿Se acuerdan la historia de Ananías y Zafira? Pues es una historia con ciertas similitudes, ¿no? Que dijo, aquí está todo para Dios. ¿Y qué le dijo Pedro? ¿Vendiste la heredad en esto? Dijo, sí, claro, todo, aquí están los pies de los apóstoles. Y pum, en eso van, que sé, ¿por qué le mentiste al Espíritu Santo? Y pum, y se cae y muerto. Así, ¡puf! Ipso facto. O sea, no hubo nada más. Así fue el último que escuchó, se murió. Dice que pasan 3 horas, llega la esposa sin saber nada, así como que, ay, gloria a Dios, llego a la congre, padrísimo. Y le dice, ¿vendiste la heredad en esto? Sí, claro, pues ya se habían puesto de acuerdo los dos. Y dijo, ay, le dijo, ahí vienen los que acaban de enterrar a tu esposo. Pum, se cayó igualito. O sea, está durísimo esto. O sea, que se hizo cómplice y paga las consecuencias. Dice el verso 22. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. O sea, tal cual como lo dijo. Y tomándolo de en medio de delante del Eterno, perdón, tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante del Señor. Imagínense qué pena hace. Delante de todos, así de todo el pueblo, de toda la gente, viendo así cómo tuvieron que desenterrar, entrar a su casa, sacar todas las cosas, decir, aquí están, así. Delante de todos. Dice en Romanos 2, 16, que va a haber un día en que Dios va a revelar los secretos de los hombres. O sea, que voy a poner una pantalla, si vean toda la humanidad los secretos de esta persona. Yo creo que nada más de la pura vergüenza ya es casi casi el castigo así, de tener que cargar eso, de todo lo que se robó alguien en su corazón que era de Dios, así exhibido. Dice el verso 24, entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía. Y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, porque nos has turbado, túrbete el Señor en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y el Señor se volvió del ardor de su ira, por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Qué fuerte está esto. Y muchos se preguntan, bueno, pues pobre esposa. Pero bueno, ya vimos que seguramente la esposa también estaba de acuerdo, ¿no? Y bueno, pues si a lo mejor al principio dice, oye, no debes de agarrar esto. Oye, pero mira, te traje estos vestidos. Ah, bueno, así como que ya es menos, ¿no? Pero bueno, hasta los hijos y las hijas. Dice, y sus bueyes, y las ovejas, y la tienda, todo. ¿Por qué? Por este mismo principio que les comento de la santidad y la inmundicia. Que si tú tocas algo santo, si tú tomas un elemento santo, o sea, que Dios dice, esto es santo, esto es apartado, y lo sacas, vamos a verlo así, lo sacas de este panorama de santidad y lo usas con fines profanos, contamina lo que está alrededor. Como una enfermedad, ¿no? Cuando llega una persona enferma a casa, pues es probable que contagie a los demás. Así que nadie venga aquí enfermo. No es cierto. No es así. Pero es real esto en el mundo espiritual. Que si Dios ha santificado algo y tú no aprendes a discernir eso, y tú lo sacas de esa esfera y la tomas para otro propósito, lo demás también se contamina. Como el ejemplo que les pongo de Levítico, de que si un roedor caía en una olla, la olla tenía que ser destruida, el alimento no servía y el que había comido de esa olla también estaba inmundo. Y entonces ya se tenía que purificar, así no lo mataban, pero estaba inmundo, no podía ir a las fiestas o no podía ir a entrar al tabernáculo o no podía hacer otras cosas. O sea, estás apartado, estás fuera. Porque te contaminaste por eso. Entonces aquí de la misma manera es muy probable que, bueno, por cuanto este hombre acá tuvo contacto pues con sus hijos, con la esposa, con todo esto, dijo pues todo parejo, vámonos así. ¿Y qué destino tuvo? Como les decía, el mismo destino que tuvo Jericó. Fueron apedreados, fueron quemados y se levantó un montón de ruinas de piedras sobre ellos. Así quedó Jericó, destruido, quemado y solo un montón. Entonces es muy fuerte esto que acaba de suceder, pero es real. Ahora, esto, ¿ustedes creen que se sigue aplicando o no? ¿Que se sigue viviendo o no esta ley? ¿Que sigue existiendo o no sigue existiendo? ¿Y por qué? Pues ¿por qué Dios no nos ha matado a todos? Sí, por misericordia, efectivamente. Lo que leímos en Malaquías, ¿se acuerdan? Dice, yo el Señor no cambio, por eso no han sido consumidos. ¿Y por qué hay una razón más? Porque los cubre la sangre del Mesías. ¿Qué fue lo que salvó a Adán y a Eva cuando transgredieron esta ley de Jerem? El que fueron cubiertos por medio del sacrificio de un inocente. Por eso es que siempre, 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 siempre el concepto del sacrificio que cubre, el sacrificio que cubre, cubre, está a lo largo de toda la Biblia. Entonces, en el momento que tú te sales de eso, de esa cobertura, ahí sí Dios va a decir, tú tomaste lo que es mío. Ahí sí vas a estar bajo maldición. Ahí sí estás en una situación totalmente adversa delante de Dios, ¿sí? Así que, pues tenemos muchas conclusiones de esto. Primero es, pues estemos contentos con lo que tenemos. No codiciemos lo que no es nuestro, ¿sí? Más adelante en el capítulo 8 vamos a ver que cuando toman esta ciudad, Dios les dice, tomen todos los despojos. O sea, solo era una cuestión de esperar. Espera un poquito y te va a tocar. Solo ten paciencia y esto te va a tocar a ti, ya te llegará tu día, ya te llegará tu hora, pero aprende a esperar y ten contentamiento en tu corazón real con lo que tienes, ¿sí? ¿Qué otra cosa aprendemos de esta historia? Pues muy claro, ¿no? Yo creo que aprendamos a reconocer lo que es de Dios y démosle a Dios lo que es de Dios. Incluso puede ser un tema como el tiempo. Si tú reconoces que Dios te está pidiendo un tiempo y tú no le das ese tiempo, todo lo demás va a estar maldecido esas 24 horas. A lo mejor Dios te dice, ¿sabes qué? Dame 5 minutos al día. O sea, dame 5 minutos, así, casi, casi. Entonces, no, es que no tengo 5 minutos. Dice, bueno, es que 5 minutos son míos. Porque no me los das, tú te los tomas para otra cosa, pues ¿sabes qué? Las otras 23 horas 55 minutos va a estar bien difícil. ¿Qué es lo que nos pide Dios? ¿Será que Dios nos pida demasiado? Yo ahora que reflexiono en este tema me doy cuenta que es al revés. Yo siempre decía, no, pues todo es de Dios y ya le pertenece, y pues sí. Pero ahora me doy cuenta que no es cierto, o sea, Dios nos da todo. Dios te dice en el tema del dinero, todo es tuyo, ok, 10% dámelo a mí. 90 versus 10, o sea, hay una gran diferencia, ¿no crees? Por ejemplo, el tema de las primicias era igual, como decir, bueno, de todo este campo, solamente llévale una porción que son las primicias a Dios. Entonces solamente reconoce qué es de Dios y dáselo a Dios. Entrégaselo a Él en cualquier área de tu vida. Lo que Dios te esté pidiendo. ¿Ah? Incluso pues somos muy dados a querer quedarnos todo, ¿no? Los hijos, las relaciones, muchas cosas, no somos capaces de soltárselas y entregárselas a Dios cuando Él nos lo está pidiendo o simplemente le está diciendo, ¿sabes qué? yo quiero, este, yo creo que esto me pertenece. Y pues aquí es muy firme Dios en cuestión de que, bueno, Dios ama al pecador, pero no tolera el pecado entre su pueblo. O sea, no le importaba lo que le decía Josué de, híjole, ¿qué van a decir los pueblos de que tú no pudiste? Y que, no, dijo, es que a mí no me importa, a mí me importan mis hijos. A mí me importa mi relación con ustedes, ¿sí? Que no nos gane la carne, que no nos gane la avaricia. Y este tema es muy fuerte porque aquí son de estos típicos pasajes que la gente los lee en el Antiguo Testamento y dice, no, es que Dios sí estaba, pero es un Dios enojadísimo. El Dios del Antiguo Testamento, no, yo mejor me voy al Nuevo Testamento, ahí está más tranquilo. Pero no es cierto, es el mismo principio. Ya lo vimos en el libro de Hechos. ¿Se acuerdan? Ananías y Zafira, exactamente la misma razón por la que murió Acán. Por codiciar, por querer engañar, por querer ocultar, por todo eso, murieron exactamente igual. Y bueno, no es un Dios diferente, ¿sí? Y este es un principio también que Dios dijo, ¿saben qué? No van a poder derrotar a sus enemigos hasta que no quites el anatema de ti. Hasta que no quites esta maldición. Y decía, si estamos todos conectados, dice la palabra que somos como un solo cuerpo. Ajá. ¿Se acuerdan? Que somos como un solo cuerpo. Y Yeshua dijo en un momento dado, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Si tu mano te es ocasión de caer, sácala y échala de ti. Esa es una metáfora. Pero si lo aplicamos en un tema de que somos un solo cuerpo en el Mesías, ¿qué estaría diciendo ahí? Saca a las personas que les van a hacer caer a ustedes. Saca ese ojo a esa persona que va a hacer tropezar a todos los demás. Saca esa mano a esa persona que va a hacer caer a todas las demás. Y saca de tu propia persona eso también, porque también te va a hacer caer, ¿sí? Y eso también lo entendemos, este mismo principio de lo que sucede aquí, de cómo es tan fuerte Dios y tan drástico. En 1 Corintios 5 hay un caso muy particular de un hombre que dice que andaba pues viviendo, teniendo una relación en adulterio con su madrastra. Así. Y entonces en la congregación dice que lo toleraban, que decían, bueno, pues es que hay que tener misericordia, poco a poco hay que tener paciencia, lo que sea, y que dice, ¿cómo pueden tolerar eso? Saquen ese perverso de entre vosotros para que la carne sea consumada, o sea, para que se queme la carne, para que Satanás trate con él, y entonces ahora sí lo demás sea limpio. Dice, pero no permitan eso. No permitan que una persona lleve una vida así y luego pues ya no va a pasar nada. ¿Por qué? Pues porque vienen este tipo de consecuencias. Y pues dice que por eso, así, solo así se volvió el Señor de su ira. Y les decía, no es que esto no aplique hoy en día. ¿Por qué no vienen las? ¿Por qué es que no nos ha consumido el Señor? Porque dicen Tesalonicenses que el Cordero es el que nos ha librado de la ira de Dios. O sea que esto sí se va a aplicar. Efectivamente, exactamente lo que dice aquí, exactamente se va a aplicar algún día en un juicio general. Solo que los que sean salvos de la ira por medio del Cordero ya la libraron. Y eso se los quisiera leer y con eso terminamos en 1 Tesalonicenses 1:10. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10.